Buenos días, hermanos. Me tengo por dichoso de poder ocupar este lugar. Así que por ello doy gracias a Dios. No sé si es que me anticiparon media hora o me dieron media hora extra, porque estoy citado para las 9 y son más o menos las 8:30. Pero posiblemente algunos hermanos que pensaban estar aquí a las 9 para escuchar la charla van a llegar retrasados. Pero bien, no podemos hacer como Perú, que citó a todos los profetas, los sacerdotes de Baal, que ninguno faltase, rigurosamente ninguno podía faltar, debían estar allí congregados. Y a la vez, rigurosamente impresionaba que no fuera tan colado allí alguno que no fuera profeta. Él tenía su plan, pero aquí no podemos impedir de que algunos de los judíos estén fuera. Pues bien, para que no se me olvide decirles el título, se lo voy a decir desde el comienzo. Es una petición, no ruego, y si se quiere, una orden terminante, de acuerdo a las circunstancias como se pueda aceptar. Y es, por favor, no tuerzas mi camino. Amén. Sabemos que cuando vamos a predicar debemos tomar como base para nuestra predicación las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios. Pero estamos conscientes de que esto no es un mensaje, una predicación, es una charla, una conversación, porque ustedes van a tomar parte en esto que se va a decir en esta mañana. Por lo tanto, no importaría que yo me salga de los Evangelios para citar algunas citas bíblicas. Es decir, ninguna de ellas va a ser céntrica o básica, sino que quiero señalar distintos textos bíblicos, pero algunos, o por lo menos el primero, estará fuera de los Evangelios. En primera de Juan 4:8 el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Estamos de acuerdo con esa, con ese texto, con ese versículo. ¿Sí? Dios es amor. Nosotros lo sabemos y lo decimos. Y muchas otras gentes, especialmente muchos religiosos, repiten y repite y repite que Dios es amor. Pero yo me atrevo a decirles a ustedes que muchos de esos que creen y que afirman que Dios es amor, incluyendo a algunos de nosotros que creemos y decimos lo mismo, estamos equivocados. errados. No me vayan a tirar piedras. Si me lo permiten, les explicaré el porqué. He escuchado o leído una ilustración donde se dice que en una escuela para niños ciegos, uno de los profesores quiso llevar a un grupo de niños, estos cieguitos, al zoológico para que tuvieran una experiencia directa con algunos animales. No lo podían ver en las láminas, en películas, ni a una distancia. Y especialmente aquellos que tuvieron la oportunidad de palpar al elefante, no lo veían, pero pudieron tocarlo para saber que era un elefante. Y después, ya en el aula, cuando se les pidió a cada uno que relatara su experiencia, que dijera cómo había percibido al elefante, A uno se le ocurrió decir que un elefante era como una soga, como una cuerda, como se usa en otras palabras, en otros lugares, como se entiende mejor, mecate o algo por el estilo. Otro dijo que un elefante era como una columna. Otro dijo que un elefante era como un abanico grande. Otro dijo que un elefante era como un muro, una pared. Otro dijo que un elefante era como una serpiente. ¿Y por qué, si todos palparon el mismo elefante, se formaron opiniones tan distintas de lo que es un elefante? Posiblemente ustedes conocen, han leído la ilustración, pero ninguno de ellos palpó al elefante total, completo. El que solamente le tocó la cola pensó que era un mecate, una soga. Que tocó una de las patas, se formó la idea de que era una columna. El que tocó su costado, pues se lo imaginó como una pared. Que tocó la trompa se lo imaginó como una serpiente, que tocó la oreja se lo imaginó como un abanico. Y todo porque, aunque habían tenido contacto directo con el elefante, fue un contacto parcial. Y cuando nosotros afirmamos que Dios es amor, decimos verdad. Pero eso no es una verdad completa. Y hay muchos que, poniendo su confianza en el amor de Dios, van a llevar un gran chasco. Me recuerdo, no sé si por fin me dieron la media hora extra o me van a cortar. Yo a veces me propongo ser breve y no me sucede. Bien. Miren, algo que puede servir para ejemplificar la idea. Me recuerdo que en una ocasión, en uno de los tantos lugares donde he vivido, teníamos una vecinita de mala apariencia. No puedo juzgar su realidad, pero era de muy mala apariencia, callejera y de esas alborotadoras, como abundan tantas. Jovencita, pero no muy recomendada. Vivíamos casi frente. Y le pude ver en una ocasión que tenía, y parece que confiaba, tenía afecto, guardaba así como con cariño, una estampa de la Virgen María. así como la pintan con esa carita lastimera, compasiva, bonita. Y decía: madre, no te merezco, pero te necesito.
Amén.
De cierto modo, tiene, no es reprochable la idea. Muchos religiosos, muchos evangélicos cacarean el amor de Dios, cacarean el don de la gracia, la salvación por fe, todo eso que es realidad, pero no una realidad completa. Y creen ellos, o tal vez ellos mismos se lo creen, que confían tanto en la gracia y en ese Jesús que lo pintan como una Magdalena o una María, que nos ama tanto, tanto, que aunque no nos merece, por amor nos aguanta carretas y carretones.
Amén, aleluya, amén, gloria a Dios.
Confiamos en el amor de Dios porque Dios es amor. Y aunque es verdad, no es una verdad completa. Porque Dios no es solo eso. A Dios no podemos limitarlo. Dios es eso, pero es más que eso. Vamos a considerar otro versículo bíblico en Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. ¿Será otro Dios? Ah, el Dios de ellos, el Dios de los judíos, o el Dios de los antiguos, o nuestro Dios, ¿cuál es? El nuestro.
El de los judíos es el nuestro.
Nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces tenemos dos dioses. Uno que es amor y el otro que es fuego consumidor.
El mismo pero quema y ama.
Yo creo que estos dos versículos nos permiten hacernos, formarnos un concepto un poquito más amplio de Dios. Que aquel que se forma solo considerando que es amor, 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 y nada más que amor. Pero Dios es más que eso también. Vamos a ver en primera de Juan 1, 5 y 6. Y este es el mensaje que oímos de él. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Que el Señor bendiga su santa, la lectura de su santa palabra. Dios es amor. Dios es fuego consumidor. Dios es luz. Y podemos citar muchas otras referencias bíblicas que nos amplían nuestro concepto de ese ser infinito que jamás podremos llegar a comprender plenamente. Pero bien, quiero enfocarme principalmente sobre esta última parte, que Dios es luz. Y si queremos tener comunión con Él, ¿cómo dice la Escritura? ¿Podemos, la luz y las tinieblas pueden tener comunión? Dios es luz. Si queremos tener comunión con Dios, ¿qué se requiere? que andemos en luz, que no tengamos parte con las tinieblas. Y si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tiniebla, que somos mentirosos. A mí no me crean. Crean a la santa palabra de Dios.
Amén.
Pero, ¿cómo es que podemos andar en luz? ¿O cómo podemos equivocarnos y no andar en luz? Dice uno de los proverbios que la senda del justo es ¿cómo?
Como la luz de la aurora que va.
Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Puede algo crecer si primero no nace? ¿Puede la luz del día desarrollarse o aumentarse si primero no amanece? Bien, vamos a leer otro versículo bíblico, está en Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Repito, que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. A la ley y al testimonio. De lo contrario, no les ha amanecido. ¿Cuál es la condición de aquel a quien no le ha amanecido? Antes del amanecer, ¿qué hay? Tinieblas, oscuridad. El que no anda conforme a la ley y al testimonio anda en oscuridad porque no le ha amanecido.
Bien.
¿Han leído ustedes, han escuchado de que una de la misión del Mesías, el Cristo, es magnificar la ley? En engrandecer y magnificar la ley.
Amén.
En Isaías, pero ni Próspero ni yo encontramos el versículo.
Amén.
¿Dónde hemos cumplido esta parte? La ley es perfecta, no necesita ser mejorada. La ley es eterna, es buena, santa, justa, todo esto. Pero cuando vino Jesús, encontró que los representantes de la ley la habían distorsionado. En ocasiones exagerando y en otras ocasiones ignorando preceptos básicos de la ley de Dios. Por lo cual él reajustó todo a su centro verdadero. Por eso digo, ustedes oyeron, no matarás, pero yo digo algo más. La ley decía no matarás ni no matarás. Hoy te hemos dicho no adulterarás, pero ahora yo te voy a señalar, a precisar eso un poco más. No te perjudicarás. Y así señaló distintos preceptos de la ley que estaban siendo mal aplicados o entendidos, y que él les dio un enfoque no nuevo, pero un enfoque llevándolo a su justo entendimiento para que pudiésemos comprender mejor la ley de Dios. Lógicamente, en aquellos aspectos de la ley en que los judíos o los religiosos de aquella época andaban bien, no era necesario rectificar. Había en el momento que poner, restituir lo que había quitado o quitar lo que habían agregado. Pero lo que estaba en su justo medio, en su estado normal, no había que quitarle y ponerle. Es por esto que el Señor Jesús no ando en todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios, porque no todos habían sido distorsionados. En cuanto al sábado, por ejemplo, y es lo que presta confusión a los dominicales, los fariseos habían exagerado tanto que parece que el Señor lo que hizo fue abrogar el sábado. Nosotros estamos convencidos de que no fue así. Solamente quiso depurarlo de aquellas cosas extremas, exageradas, porque el sábado es el sábado del Señor. Bien. Recuerda cómo es el título de la charla. Por si se me olvida a mí.
Por las fuerzas de mi camino.
Por favor, no tuerzas mi camino.
Gloria a Dios.
Cuando ustedes se cansen o cuando aquí, porque yo no estoy mirando ningún reloj, me cortan y dicen que van a hacer preguntas y. Bueno. Dios es justo. ¿Sí o no?
Amén, amén.
Son muchos los atributos de Dios.
Súper justo.
Nosotros debemos ser justos. Ahora yo voy a hacer una pregunta a ver si hay injusticia o no en eso. Si hay escasez de algo, no hay abundancia para escoger, y nos guste o no nos guste, tenemos que aceptar algo porque es único o es de lo poco que hay, y aunque no nos gusta, tenemos que echarle mano. Pero si hay la posibilidad de transformarlo a nuestro gusto, yo creo que es lógico que podemos hacerlo, ¿verdad? Pero si hay superabundancia para escoger al gusto, sean alimentos, sean ropas, sean viviendas, sean agrupaciones, abunda, unas son así, las otras son un poquito más acá, las otras más acá, la otra. Hay a escoger al gusto. Tiene sentido que aceptemos algo que no nos gusta, cuando hay otras cosas que sí nos gustan y que libremente podemos nosotros adquirir. ¿Tiene sentido eso? Me parece que sería absurdo que a mí no me guste algo y habiendo otra cosa que sí me gusta, yo eche mano a lo que no me gusta para después cambiarlo, si yo pude adquirirlo a mi gusto. Pero si ese algo no es mío exclusivamente, sino que es algo de varios, vamos a suponer, vamos a hacer otro ejemplo. A mí me gusta vivir en una habitación limpia, ventilada y que esté pintada de colores claros, blanco preferiblemente. Y hay abundancia de viviendas de todos los tamaños, de todos los estilos y de todos los colores. Y yo, antes de comprar o decidir en cuál voy a morar, veo una y veo la otra y comparo, y entonces entro a una a mi gusto. Y esa habitación la estoy compartiendo con otras personas que supuestamente también tienen el mismo gusto que yo. Pero resulta que al pasar el tiempo, alguien de los que está conviviendo conmigo, que se sienta con el mismo derecho que yo, porque los dos vivimos allí, y quiere pintármela de colorado. Sería justo eso. Si él vio muchas coloradas y no le interesó y vino a meterse la blanca y después me la quiere pintar de colorado, es justo.
Por se llama uso de autoridad.
Si marchamos hacia adelante, algunos dicen que cualquier camino conduce a Roma, eso era en la antigüedad, otros dicen que cualquier camino nos lleva al cielo. Pero bueno, para gusto se han hecho colores. Entonces, yo escojo el camino que creo que me lleva al cielo. Y me dice la Escritura que es un camino estrecho. La puerta es estrecha. Me dice la Escritura que es un camino difícil. Que en él hay pruebas, que hay dificultades. Pero aún así, yo decido por él. Y no voy solo por este camino. Pero hay otros muchos caminos más amplios, más curvados, o que se desvían hacia la derecha o hacia la izquierda, a distintos lugares, y muchos, cada cual va por su camino, cada cual va por su camino, a su gusto, pero yo quiero ir por el que yo creo que es el camino derecho, aunque es estrecho. Ante esa diversidad de caminos, el que no le gusta andar por el mío, que ande por el que quiera. Pero no es justo que se me una como compañero de viaje y después me quiera hacer desviar a la derecha o a la izquierda. Si tú no crees que ese es el camino cierto, estás a tiempo de escoger otro. Porque hay tantos y tantos. Pero por favor, no tuerzas mi camino. Lamentablemente, una gran mayoría de nuestros hermanos, de nuestra congregación, han ingresado a la iglesia sin saber ni por qué. Y Dios puede valerse de cualquier medio para llamar. Dios lo llama de una manera y otro de otra y otro de otra y está bien. Pero algunos han nacido aquí, no tuvieron oportunidad de elegir. El Señor les concedió el privilegio de darles ya, de haber elegido por ellos esta iglesia. Otros se enamoraron de un aspecto de la iglesia o del otro, le gustó esto, a algunos le gustó el uniforme, a otros no le gusta, a algunos les gustó que guardamos el sábado, a otros les gustó que creemos que se han convertido por testimonio de sanidad divina, a otros por algunos otros aspectos de la iglesia les gustó, otros quizás por el orgullo, algunos aquí no hay ningún profeta de Baal, ¿verdad? Se supone que todos somos ungidos de Dios, podemos hablar con franqueza.
Amén. Podemos convertir al profeta Baal también.
Algunos han venido aquí tras una falda, y algunas han venido aquí tras un pantalón. Pero bueno, algunos de esos después se han convertido, otros no. Pero a lo que quiero referirme es que les gustó la iglesia por un aspecto de la iglesia, pero no se detuvieron a examinar todas las partes de la iglesia para hacer una decisión firme. Y les pasó como a los cieguitos que tocaron parte del elefante. Y después se enteraron que el elefante era más que eso que ellos habían tocado. Como Dios es más que eso que decimos que es amor y amor nada más. Dios es amor, pero es más que amor. Y la iglesia usa un uniforme, pero es más que el uniforme.
Venga, aleluya, aleluya.
Y la iglesia guarda el sábado, pero es más que la observancia del sábado.
Venga, aleluya, venga.
Y la iglesia actualmente disfruta de cierto prestigio, de ciertas comodidades, se cura el dinero, no estamos pasando hambre. Pero la iglesia es más que una entrada económica. Porque algunos lamentablemente vienen a la iglesia para salir de la miseria en que vivían, porque aquí van a manejar dinero. Y otros, quizás, que por vago o por flojo no quieren trabajar y piensan que aquí pueden vivir más suave. Pero bueno, no vamos a detenernos en eso. Les gustó algo de la iglesia y se unieron a la iglesia, pero la iglesia es más que eso que les gustó. La iglesia es más. Pues los ejemplos cercanos no son correctos, pero yo les puedo dar testimonio tan exacto de otro como de mí mismo. Yo conocí esta iglesia cuando tenía apenas unos 10, 11, 12 años. Me gustó la iglesia porque era la que había en el barrio, yo vivía en el campo. Y se cantaba. Y me impresionó mucho, mucho el aspecto de los misioneros que conocí, que vivían en una pobreza extrema, careciendo de casi todo, pero siempre los vi limpios. Y vi sus casas, sus habitaciones con piso de tierra y a veces prestadas, pero limpias.
Amén, aleluya, amén, amén.
Y vi en ellos una conducta limpia.
Amén, aleluya, amén, amén.
Y me atrajo la iglesia.
Amén.
Después fui conociendo más la iglesia, fui conociendo más, fui conociendo las escrituras, pero pasados los años, se aventuró a trabajar en la zona, en el barrio, un misionero de la llamada Iglesia de Cristo. Y mi papá le dio buena acogida en la casa. Y comenzó ese señor, muy tratado, de muy buen carácter, daba gusto hablar con él, pero comenzó a compartir todos los puntos doctrinales de nuestra iglesia. Contra el sábado, ni se diga. Sus enseñanzas, sus temas bíblicos, folletos editados por ellos para convencerme de que no había que guardar el sábado. Contra la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios, contra la ley, contra el bautismo del Espíritu Santo, contra la sanidad divina. Eran folletos y folletos, pero yo los leí, yo los estudié, yo comparé. Y como resultado, yo entonces acepté más de corazón la iglesia que había aceptado así por arribita, sin profundizar en ella. Porque entonces, a través de la comparación, yo me di cuenta que nuestra doctrina tiene más apoyo bíblico que la de ellos.
Amén.
Tuve la oportunidad de hacer un curso por correspondencia con los adventistas, muy bueno, muy instructivo. Bueno, guardan el sábado. Me pareció que había cosa mejor allí. Ya yo estaba bastante bien decidido por esta iglesia, gracias a Dios. Pero cuando uno llega a un punto de eso, tiene que poner su dirección y una serie de detalles. Y un día, aparentando que llegó allí de casualidad, y yo sé que fue expresamente por mí, llegó un colportor de la iglesia adventista. Y como ya yo estaba en tercer año de la escuela normal y ellos lamentablemente no se interesaron en ningún otro del barrio, solo en mí, porque ellos les gusta seleccionar, y eso es injusto. Yo creo que el Evangelio se predica a toda criatura y todos tenemos la oportunidad de entrar a la vida. La selección viene después.
Aquí hay algunos que seleccionan ahora.
Bien. Entonces, comenzó entonces estos misioneros, pastores que necesitaban a combatir o a intercambiar opiniones acerca de doctrina. Y eso me convenció más que nuestra iglesia está fundada en la verdad.
Amén. Amén, aleluya, amén.
Y aunque me hicieron proposiciones halagüeñas, a mí me propusieron que terminara mis estudios en el Colegio de las Antillas, dándome todas las facilidades para que yo terminara de ser mi maestro allí, ya con todo a sueldo y quizás hasta llegar a ser ministro. me brindaron villas y capillas, las que quizás no me iban a cumplir, pero me brindaron de todo, y yo lo rechacé. Y quise seguir en la iglesia pobrecita de los muertos de hambre, de los que caminan a pie, de los sacrificados, porque me convencí de que esta es la iglesia de Dios.
Gloria a Dios.
Me relacioné con los bautistas, menos con otras iglesias. Nací en la iglesia católica, así tuve la oportunidad de no conocerlas todas, pero sí conocer distintas instituciones religiosas y comparar. Y cuando yo di mi voto de discípulo de Cristo, no lo di a ciegas. Yo escogí.
Amén, amén.
O mejor dicho, el Señor me escogió.
Amén, amén, amén.
Pero no me obligó. Yo también de mi voluntad, después de comparar y de examinar y de llegar a una conclusión, yo escogí este camino.
Amén.
Y yo creo que es completamente injusto, y no estoy dispuesto a tolerarlo, que alguien que no le gusta se me atraviese y me lo quiera desviar. Si no te gusta, hay muchos. Y si fuiste tan necio que no comparaste, no viste para encontrar otro que te gustara más, todavía estás a tiempo.
Amén, aleluya, amén. Gloria a Dios.
Si tú no quieres guardar el sábado, hay muchas iglesias que guardan el domingo.
Amén.
Otras que no guardan ningún día.
Amén, gloria a Dios.
Pero nosotros guardamos el sábado.
Amén,
el día de hoy.
Amén.
Si no te gusta que guardemos los mandamientos como la palabra de Dios nos ha enseñado, como nuestro fundador nos enseñó, y como hasta ahora la iglesia nos ha enseñado, si no te gusta porque tú no habías escogido, no habías comparado, no habías decidido, o porque después cambiaste de opinión, yo te voy a decir cómo no soy. Notemos, aunque el verso es repetido, a veces no captamos todo lo que dice. Notemos que cuando Josué llamó al pueblo, no le dijo, ustedes usaron el mar muerto, el mar rojo, ustedes forman parte de esta congregación, ustedes han hecho un pacto con Dios y ahora les guste o no les guste, ustedes tienen que adorar a Jehová. Les guste o no les guste, ustedes tienen que estar aquí. No. Dios no obliga. Josué les digo, si no les gusta, escojan. Hay muchos.
Amén, amén, aleluya.
Si
amén.
No les gusta esto, escojan y vayan allá o allá o allá, o más con Dios. Ahora yo y mi casa serviremos a Jehová.
Gloria a Dios.
Y a los que no les gusta mi iglesia, yo les digo igual.
Amén.
Si no te gusta, yo no te obligo. Pero a mí sí me gusta y tú no me puedes obligar,
amén, amén,
a que yo cambie, ni me puedes cambiar el camino por el que,
amén,
yo ando.
Aleluya. Amén, con la ayuda de Dios, aleluya.
Si no te gusta, vete a la otra que está hecha a tu gusto.
Amén, amén, aleluya, amén, amén, amén.
Específicamente o concretando más, uno de los caballos de batalla, se dice vulgarmente, una de las cosas en que nuestra doctrina está siendo amenazada por años, y que gracias a Dios, no yo solo, algunos hermanos hemos hecho un frente de resistencia, es acerca de algunos de los mandamientos que se quieren interpretar en forma diferente y aplicar en forma diferente. La iglesia adventista es verdad que guarda el sábado, tienen congregaciones grandes, están extendidas en todo el mundo, o en casi todo el mundo, tienen colegios, tienen hospitales, tienen universidades, tienen programas, bueno, son ricos en comparación con nosotros. Pero aunque ellos dicen, y yo estoy hablando así porque estoy dentro de nosotros, ¿verdad? Yo no me expresaría así en un culto público. Sería incorrecto en un culto público hablar de esta manera. Estamos hablando en casa.
Amen.
Aunque ellos dicen que guardan los mandamientos de la ley de Dios y se jactan de ello, yo pude ver que los guardan en parte. Y una de las cosas de las que ellos se han aprovechado de nosotros es de que algunos miembros de nuestra iglesia, algunas personas que tienen problemas matrimoniales, de segundos matrimonios, por lo cual no han podido ser aceptados en nuestra iglesia, ellos se los han aprovechado, se los han llevado porque ellos aceptan el segundo matrimonio.
Y el tercero y el cuarto.
Y eso les ha llevado, y no puede decir que la iglesia como tal, o la directiva de la iglesia, ni que todos, pero que algunos de sus ministros hayan propiciado la ruptura de matrimonios porque a ellos se les permite hacer un segundo matrimonio. Y yo soy testigo de eso, por eso lo digo, si no, no lo dijera.
Venga, venga.
Pero nosotros entendemos la ley de Dios en forma diferente, y ese mandamiento en una forma dura, difícil, lastimosa, escabrosa, pero en ese camino recto, estrecho, así nos lo presenta la palabra de Dios, porque Cristo magnificó la ley y nos lo reajustó.
Amén.
Le quitó cosas que habían sido añadidas por permisión o tolerancia, por dureza de corazón, pero después Él la restituyó a su justo centro, y nosotros la hemos entendido así. Y el que no lo entienda así puede ser adventista, puede ser bautista, puede ser testigo de Jehová, puede ser lo que le dé la gana, pero por favor, no tuerza mi camino.
Gloria a Dios. Amén.
Y otro de los puntos donde se concentra el ataque es acerca del segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que te ha sido en el cielo, en el barrio, en la tierra, etcétera, etcétera. Todos lo conocemos. Ese fue uno de los asuntos que más trabajo me costó a mí aceptar. En primer lugar, porque me gustaba la fotografía y me gustaba la pintura, y eso iba contra mi gusto. En segundo lugar, porque no entendía una razón para ello, y muchas veces pedí explicación a mis pastores y oficiales, y la respuesta que me dieron no me satisfizo. Y por mucho tiempo yo no lo podía entender, y lo leía la palabra de Dios, pero no lo podía entender, hasta que Dios quiso que lo entendiera.
Amén.
Y después de que con mucho trabajo lo pude entender, lo pude aceptar, lo pude abrazar, ahora encuentro que me lo quieren quitar. Es justo. No. Si la mayoría de las iglesias aceptan imágenes por la libre, y si tú tienes tanta afición por las imágenes, más de la que yo tenía, pues ellas es un campo amplio para ti. Pero por favor, no tuerzas mi camino. No.
Con la ayuda de Dios, proteja al Señor de estos malvados.
Si alguno todavía no lo ha entendido, lo ha aceptado a ciegas, porque lamentablemente muchos dicen, esto no se hace, no lo hace, esto se hace, pero ni saben el por qué no se hace o por qué se hace. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y muchos han aceptado nuestra disciplina, nuestra forma de doctrina, sin saber por qué y sin preguntar por qué. Y esos son los que después entra bien, y después dicen, ah, pero a mí así no me gusta. Ah, mira, el otro dice de otra manera, te gusta más de la otra manera. Pero tú tuviste oportunidad de indagar primero para escoger. Amén. Y si no, todavía estás a tiempo. Escoge, escoge. Hay cientos, quizás miles de organizaciones religiosas para que escojas la que se amolde a tu gusto, pero no fuerzas mi camino. Amén.
Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya.
En cuanto al mandamiento del adulterio, hasta ahora que yo sepa, solo son tentativas de cambiar nuestro fundamento doctrinal. En cuanto al mandamiento de las imágenes, lamentablemente, esto en la práctica está hecho un desorden. Oficialmente, no se ha derogado ese mandamiento como se ha procurado y se procura tantas veces. Yo lo denuncio y yo lo protesto. Pero en la práctica sí se está violando y ahí yo no lo puedo impedir. Creo que es un tonto el que hace sencillamente lo que ve hacer y no sabe por qué debe hacerlo, por qué lo hace. Sencillamente porque lo hace, lo hago. Como dicen que hacen los monos. Ah, porque en Houston hacen esto, ya, o porque en Miami hacen esto, ya tengo que hacerlo. Y otro dice, no, porque yo no puedo ser más papista que el Papa. Y es cierto. ¿Puede alguien ser más papista que el Papa?
Bueno, San Francisco de Asís lo fue.
Pero yo creo que no se puede, por lo tanto no se debe nunca ser más papista que el Papa, pero sí podemos ser más cristianos que el Papa. ¿Puede alguien ser más venturista que Ventura?
Ayuda a Dios.
No. Pero cualquiera de ustedes puede ser más cristiano que Ventura.
Amén, amén. Amén, gloria a Dios.
Entonces, si mi pastor o mi supervisor o mi oficial de cualquier grado me orienta bien conforme a la palabra de Dios, yo debo recibir esa orientación y seguirle porque es un instrumento de Dios para guiarme. Pero si alguno de ellos se desvía y quiere desviarme, ¿le debo seguir?
No.
Está escrito: sea tu padre o tu madre, o tu hijo, o el sacerdote, o el profeta, quien quiera que te llame y te susurre para desviarte de Jehová, sea anatema.
Amén.
Si, por ejemplo, yo soy obispo, gracias a Dios, no porque lo merezco, ni todavía he llegado a la altura esa, pero
amén.
Incluso tengo aquí un rótulo que dice que soy obispo.
Amén.
Pero bien, deben los hermanos de menor grado aceptar invariablemente, incondicionalmente, las imposiciones o las orientaciones o los consejos o las enseñanzas de su obispo. ¿Sí o no?
Se va a dar un mal testimonio y aceptarlo.
Son buenos.
Ah, si son buenos, pero yo dije incondicionalmente, invariablemente. Debe aceptarla sencillamente porque es el obispo, es la autoridad. Y a veces queremos. No. Porque más que el obispo es el apóstol. Y más que el apóstol es un ángel. Y si un ángel del cielo viniere con otro evangelio que Dios hemos predicado, sea anatema. Creo que me he sobrepasado el tiempo. Podría decirles, por ejemplo, otra cosita. Nosotros, en nuestra declaración de fe, decimos: creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, iguales en divina perfección. Creemos en la Trinidad, aunque esa palabra no esté en la Biblia. Yo con ustedes lo acepté así porque nadie me había debatido eso. Pero andando el tiempo, cuando me he encontrado con otros religiosos, son muy insistentes y muy persuasivos y que usan muchísimos argumentos y que usan las mismas escrituras para cambiar mi mentalidad y hacerme creer que eso es un error, pues yo tengo por costumbre ni aceptar ni rechazar algo hasta convencerme de que hasta donde es verdad o hasta donde es mentira. Pero estas doctrinas antitrinitarias o unitarias me han hecho escudriñar más las escrituras y el fundamento de nuestra iglesia y han logrado convencerme de que estamos en lo cierto.
Amén, amén.
Y ahora resulta que hasta me asombro cuando oigo que un oficial de nuestra iglesia es de tendencia unitaria y que si se le da una oportunidad trata de colar esto dentro de nosotros como trató de colarlo a Dios en la antigüedad. ¿Podré yo aceptarlo?
No. Popular cristiano.
¿Cuál entienden que hay que ir? Unitarios son aquellos religiosos que rechazan la doctrina de la Trinidad. Algunos creen que Jehová es solo el Padre y que es el único Dios, el Padre, Jehová, y que Jesús, como en este caso los testigos, no es Dios o en todo caso un Dios secundario, un Dios menor, pero no Jehová. Creen que Dios es una sola persona. Hay otros unitarios que creen que Jesús es el único Jehová y que los nombres del Padre y del Espíritu Santo son distintos nombres de la única persona de Jesús, pero que Dios es una sola persona. Nosotros, o sea, la doctrina de la unidad enseña que es un solo Dios, no dos ni tres, un solo Dios, pero tres personas en Dios. El que no lo entienda, que escudriñe. La Biblia nos lo enseña. No es el manual, es la Biblia nos lo enseña. ¿Podré yo aceptar que quieran desviarme de esa base, de ese fundamento doctrinal, y que quieran torcer mi camino? No. No. No lo puedo permitir. Y así en cualquier otra cosa. No estoy hablando de la disciplina, es cambiable. No estoy hablando de la organización de la iglesia, que está muy lejos de ser perfecta y por lo tanto puede mejorar en muchos aspectos. Estoy hablando del fundamento doctrinal, de la doctrina bíblica, de los mandamientos de Dios, que no fueron compuestos por un concilio, sino dados por Dios con su Hijo Jesucristo. Y que ninguna persona, ningún papa, ningún apóstol, ningún concilio tiene autoridad para cambiarlos.
Hey.
Porque hasta eso sucede. Que al igual que la iglesia católica, que ha exagerado la interpretación de ese versículo que dice lo que atarse en la tierra será dado en el cielo, lo que desatarse en la tierra será desatado en el cielo, y le han atribuido al papa una autoridad tan extrema que dice que pudo cambiar el sábado por el domingo porque tenía la autoridad para hacerlo. Y yo he escuchado a oficiales de mi iglesia decir, los mismos que rechazan las disposiciones de la iglesia, y no hay ningún rolandista aquí, ¿verdad?
Puede haber mucho. Puede haber mucho de Rolando aquí.
Permiso.
Que le guste el
no
dinero.
Soy partidario de expresarme de Rolando en forma despectiva. Lo creo incorrecto, porque fue nuestro hermano.
Sí.
Fue un obispo de la iglesia.
Gloria a Dios.
Y lo menos que podemos hacer es honrar su memoria. Aunque lamentablemente se ha desviado y ojalá el retorne. Pero bien, no soy partidario de expresarme de él en forma despectiva.
Con la ayuda de
Pero lo que le voy a decir algo que me consta. Mientras él se jacta de rechazar disposiciones de la iglesia, él, escuchando por mí, se atrevió a decir que si la iglesia, el concilio, los reunos oficiales cambiaba uno de los mandamientos de Dios, lo podía hacer. Porque él tenía interés en que ese mandamiento se modificara. Entonces, hay ahí un contraste. Cree la autoridad de la iglesia para hacer y deshacer cuando le conviene y la rechaza cuando no le conviene. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que reconocer y respetar la autoridad de la iglesia en su justo medio, como nos lo presenta la Escritura. Pero tampoco tenemos que exagerar y concederle a la iglesia una autoridad mayor que a las Escrituras, ni a la iglesia en pleno, ni a ninguno de sus funcionarios, ni a concilios, ni a nada. La palabra de Dios es nuestra norma de vida.
Amén.
Y tú dices: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Entrar por la puerta estrecha, porque hay la puerta, espacioso el camino, tanto que caben todos. Pero estrecha la puerta, angosto el camino que conduce la vida, y pocos son los que entran por ella. Yo me decidí a caminar por ese camino estrecho, y el que quiera ir conmigo, vamos juntos.
Amén.
El que no esté dispuesto a caminar por la senda estrecha, que se escoja cualquier camino, pero por favor, no tuerzas mi camino.
Amén.
El Señor te la vida.
Cuando yo comencé aquí en la iglesia, ¿no?
Una pregunta, no comentarios.
Posiblemente haya muchas personas que aparentan ser una cosa y no lo son. Porque a mí mismo el apóstol Arturo Nangar me dice: mira, lo hermano, ¿por qué me mandó mi hijo para este país, para Estados Unidos a mí? Me dice: cuando tú llegas a ese país, entonces me estuvo adoctrinando. Me dice: mira, cuando tú llegas a un lugar, a un campamento, porque es un obrero internacional, y tú llegas a un lugar y hay un obispo, un apóstol, el que sea, que esté haciendo una cosa mal hecha, tú tratas de unirte al apóstol en público, y en privado tú lo llamas a él y le dices: mira, apóstol, esto anda mal. Porque es una rebelión y una falta de respeto algo que está haciendo el apóstol, que a lo mejor lo está haciendo por la tolerancia, o el obispo está haciendo algo por tolerancia, o el pastor está haciéndolo por tolerancia, y tú subleves una congregación de neófitos y personas que no tienen conocimiento. Entonces yo puedo testificar con la ayuda de Dios aquí que lo que es el apóstol de esta iglesia está haciendo las cosas al 100% bien, y que en él no hay ninguna confabulación, ni ningún desacuerdo, ni ningún mandamiento, ni en ningún voto. El apóstol es muy tolerante, pero el apóstol no está de acuerdo con nada de eso, porque es un discípulo de la religión y de todos los apóstoles. Eso es lo que quiero decir exclusivamente. Y si hay algún mal en nosotros, es en nosotros individualmente, pero no es en la dirección de la iglesia y no es en el apóstol tampoco.
¿Cuál es la pregunta? Si no hay pregunta,
pero, ¿sí?
Hubo asistente, no pregunta. Como no hubo pregunta, no precisa una respuesta.
Gloria a Dios.
Por favor, quiero que las preguntas sean relacionadas al tema, no fuera de tema. Además, quiero que sean preguntas bien intencionadas, que aclaren alguna idea, no sencillamente para poner en aprieto al que debe contestar, porque debemos respetar los derechos humanos.
Amén.
Ustedes tienen derecho a preguntar porque les han concedido ese derecho. Pueden preguntar, tienen derecho a preguntar, pero yo tengo derecho a contestar o a abstenerme de contestar si creo que la pregunta no es correcta.
Amén.
Muy importante que la pregunta sea breve. No nos vamos a alargar demasiado, que no sea tan explicativa. Es una pregunta sencilla para que se pueda contestar.
Yo quiero hacer una pregunta en respecto al segundo mandamiento, que hasta este momento lo he entendido bastante bien, ¿no? Pero no hay ninguna posibilidad de que ese mandamiento se entienda precisamente como, como está escrito allí, porque lo he entendido hasta el momento como la iglesia lo ha enseñado, pero algunos están usando las imágenes basándose a que en el Antiguo Testamento existían imágenes, la serpiente de metal que vino a ser pecado cuando comenzaron a adorarla. Entonces, pero hay algo que no entiendo muy bien, es por qué una flor es imagen. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar eso? ¿O hay alguna base bíblica para mostrar que sí es imagen?
Que una flor sea imagen. Una flor es una criatura de Dios natural, no es imagen.
No es.
Una flor no es imagen. Es una criatura natural. Ahora, la representación de una flor a través del bordado o del tejido o de la pintura o de la escultura no es una flor, es una imagen de la flor. Entonces usted pregunta si la flor es una imagen, la respuesta es
los fieles, muchos hermanos ya han venido a la iglesia sin saber por qué o por motivaciones muy ajenas a las que realmente son. La pregunta de sí es, ¿qué remedio, qué solución pudiera tener para la iglesia este asunto? No vamos ya a las personas que debían hacer los que están ya. Me voy a referir a los que puedan venir. ¿Qué solución pudiera haber para que la iglesia no se siga nutriendo en lo que toca al voto del discípulo? En lo que toca a ser misionero, para que la iglesia no se siga nutriendo de personas que no saben ni por qué vienen o que vienen por motivaciones muy ajenas a las que realmente deben ser. ¿Qué remedio pudiera haber, que se pudiera hacer para evitar esto? El autismo.
Bueno, en primer lugar, a los que ya están dentro, hayan venido motivados por lo que haya sido, darles la mano.
Amén.
Son nuestros hermanos.
Gloria a Dios.
Y enseñarles lo que no saben si quieren aprenderlo.
Amén.
Ahora, no está en mi capacidad controlar esa situación, pero doy mi opinión. Que todo oficial responsable de obra, que es el encargado de admitir o no admitir un nuevo discípulo, debe hacerlo con responsabilidad y no impedir arbitrariamente por simpatía, por familiarismo, por algo, a alguien que quiera verdaderamente servir a Dios. Pero como nadie ve el interior de otro y nadie puede dirigirse en juez, yo lo que sugiero es que volvamos a la disciplina antigua de un tiempo de prueba para que se demuestre quién es llamado de Dios y quién es un embullado.
Amén, aleluya, amén, amén.
Bueno, se surge una pregunta aquí de los productores. ¿Cuál es el tiempo de prueba? ¿Qué tiempo tú recomiendas?
Antiguamente, o está establecido, no se ha derogado ese, no es un mandamiento de Dios, pero una disciplina, no se ha derogado oficialmente, pero se está burlando. Una persona tenía que visitar la iglesia los sábados, cuatro sábados, antes de ser aceptado como candidato al bautismo. Salvo cuando se convertía en una campaña o lugar donde no había iglesia. Cuatro sábados como mínimo para ser aceptado como candidato. Ahora, una vez incluido en la lista como candidato, tenía que seguir asistiendo y respondiendo al pase de lista que incluía también esa clasificación de candidatos al bautismo. Y el pastor, el verdadero pastor, que es una persona capacitada y que observa a esa persona, su deseo, su ansia de aprender, su comportamiento, y ve que es genuino su llamamiento, que tiene interés, no que exija que sea perfecto,
que sea fiel primero, no. Eso sería un error, exigirle que sea fiel antes de aceptarlo. Pero que vea, que se dé cuenta que es sincero y que quiere ser fiel, lo acepta por grado, por paso. Ahora, si ve que es un bandolero, que es un sinvergüenza, que es un parásito o que es cualquier otra cosa negativa, denle más tiempo. Denle más tiempo hasta que cambie o desista.
Ventura, el asunto es de que muchos de nosotros creemos de que si no reciben el Espíritu Santo, pues no hay probabilidad de que se salve la salvación. Y el hecho de apoyar al animal a que firme es porque es la única forma de recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo solamente, según las reglas de la iglesia, la disciplina no está en la Biblia, pero es solamente para el misionero que se dedica a dar el voto de discípulo. Entonces, el que se convierte, pues quiere también sentir ese poder, pero tiene que firmar, tiene que dar un voto y venir a vivir al campamento, a una casa, algo, de estar bajo el control más del obispo y del director. Entonces, eso es lo que pasa, es un comentario también, es lo que pasa de que muchas veces muchos reciben sin tener el llamado para el ministerio, para el pastorado, para el ministerio, pues se meten en la iglesia y después no saben ni predicar, no saben ni dirigir, no saben ni orar, no saben en qué trabajar, no saben ni colectar. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se puede solucionar este asunto? Responde.
Yo puedo contestar las preguntas que sé contestar. No quiere decir que yo sé contestar todas las preguntas. Yo creo, porque es bíblico, porque nuestra iglesia lo acepta y porque lo he experimentado, creo en el bautismo del Espíritu Santo. No tengo dudas. Eso es bíblico, incambiable. Ahora, la forma de aceptar a un candidato, la forma de presentar los puntos de espera o declarar un giro, eso entra dentro de la parte organizativa o disciplinaria de la iglesia, que sí puede ser reajustada porque yo no la considero perfecta. Reafirmo, creo en el bautismo del Espíritu Santo, pero no creo que lo estamos nosotros aplicando en la mejor forma, en la mejor de las formas. Repito, no hay ningún extraño aquí. Se supone que somos ungidos todos.
Amén.
Lamentablemente, son verdades amargas, pero dentro de nosotros las debemos considerar. Cristo no dijo que el verdadero cristiano se conoce por una insignia, ni por un uniforme, ni porque haya registrado su nombre en un libro o en un voto, cosas semejantes, sino por su fruto, sus frutos. Yo dudo de que un hermano cuyos frutos son negativos sea ungido de Dios, aunque lo haya declarado que lo haya declarado. O, mejor, más suave, aunque en un tiempo lo haya sido, si tiene frutos negativos, es señal de que ha perdido esa unción, esa bendición, aunque conserve la insignia que conserve. Por ejemplo, he luchado dentro de mis posibilidades, pero se me escapa el hecho de que algunos novatos, algunos miembros que vienen a esperar por primera vez, encuentran que hay hermanos impartiendo, pero mal orientados, que en lugar de llamarlo y explicarle la Escritura y orar con él y tratar de profundizar en lo que es la búsqueda del Espíritu de Dios, ese silbo apacible, esa búsqueda interna, lo que lo incita a que brinque y a que grite y a que exagera y que exteriorice formas que están lejos de ser manifestaciones del Espíritu de Dios. No me gusta hablar sin estar seguro. Cuando mi propia hija
que nació en la iglesia, que se crió en la iglesia, cuando llegó aquí y quiso esperar en el don, tres o cuatro muchachitas le decían que abriera un poquito los ojos y que cuando veía que se acercaba el obispo, entonces le diera bastante. Eso es negativo, condenable, diabólico. Aquí mismo hemos visto, y lo hemos comentado entre oficiales, hermanos impartiendo, y no les basta impartir sobre uno, y entonces sobre dos o más a la vez, con los ojos enteramente abiertos y aparentando una inspiración como si estuviera llegando al cielo. Y yo digo, y consulte con otro, yo no sé, que yo soy extraño, que cuando abro los ojos se me va la inspiración. Y he visto a otros manoteando y conversando y haciendo chistes. Eso no es inspiración de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es cierto, es legítimo, pero es más de lo que algunos conocen o han experimentado por afuera. ¿Por qué los efesios gritaron casi por 2 horas? Grande Diana de los efesios. Tanto que todos gritaron, 2 horas gritando. Más que anoche el testimonio de Panamá o la reunión de Panamá, y más que yo ahora. 2 horas gritando, grande Diana de los efesios. ¿Por qué gritaron tanto? Pregunto, ¿por qué gritaron tanto? Diana era grande, ¿por qué lo gritaron tanto? Con tanto alboroto. Porque Diana no era grande. Las cosas que son reales no hace falta exagerarlas. Cuando tenemos la tendencia a exagerar algo porque estamos dudosos de que sea cierto. Y somos dados a hacer alarde de aquellas cosas de que carecemos.
Pero lo de Panamá es cierto, eso no es mentira.
Sí, es cierto, pero muy largo.
Pasaba la próxima pregunta, hermano, de un grito.
Bien corto. Yo escuché la expresión de algunos hermanos que de la fe ciega. ¿Y cómo le parece a usted? Y también quisiera preguntar que cómo le parece a que yo pienso que la fe ciega se supone una fe, una obediencia ciega. ¿Cómo le parece?
Esa expresión de fe ciega es negativa. Fe viva. Y una cosa viva es una cosa que ve. Si ve, no es ciega. Si la fe fuera ciega, o la fe ciega es la fe muerta, porque hay fe muerta. Nos lo dice la palabra de Dios. La fe ciega es la fe muerta. La fe viva no es ciega. Ve. Al contrario, la fe es la que nos permite ver espiritualmente.
Bueno, yo en realidad yo tuviera un montón de preguntas. Después con él podemos hablar, pero una sola. Bueno, en primer lugar quiero decirle al hermano Ventura que yo soy un fiel admirador, no su persona. Es fiel admirador de lo que lo vio Ventura Luis. De sus escritos, incluso tengo un mensaje suyo que usted predicó en un programa de Acción de Gracias en Houston, lo tengo grabado allá en San José y a menudo lo pongo porque es una gran realidad. Claro está que no quiere decir con eso que yo esté de acuerdo en todo lo que usted piensa, ni en todo lo que usted dice. Tengo diferencias. El límite es así. De lo que dice y lo que quiere decir, yo lo he leído. Estoy casi que me convenzo. Casi. En cuanto a lo de las imágenes. Por ejemplo, usted dice que usted investigó en algunos libros, en algunas bibliotecas, por qué los judíos nunca sobresalieron en la escultura. Y usted encontró
que eran porque ellos no, no practicaban eso. Pero usted mismo dijo que cuando vino Cristo, él encontró muchas cosas llevadas a los extremos. Me parece a mí, yo pensaba, no sé si usted pensará igual, que si Cristo viniera en este momento, me parece que nos encontraríamos nosotros en algunas cosas igual que a los judíos. Yo vivo en la iglesia desde los 5 años, gracias a Dios. Y yo he practicado eso por muchos años, pero no, o sea, me parece algo tan ido a los extremos. Yo recuerdo que nosotros traíamos algo de la pulpería, de la tienda, como dicen ustedes. Había que ponerse a borrar un pajarito así chiquitito. Los pantalones que nos compraba mi mamá traían aquí en una cosa, unas florecitas, había que ir a conseguir una lima y ponerse. Entonces yo me preguntaba, ¿será ese el propósito de Dios? ¿Qué sería eso lo que Dios quería? Entonces, llegan un montón de dudas a mi cabeza. Por ejemplo, lo del sábado. ¿Cuál era el propósito de Dios? Me parece a mí que el propósito de Dios del sábado era que no se hiciera trabajo. ¿Por qué? Porque el cocinar significaba un trabajo, ir a cortar la leña, ir a preparar el fuego. Pero hoy nos encontramos, y me van a perdonar, pero bueno, yo tengo mi forma de pensar, con que no podemos bañarnos el sábado. Dios mío, entonces yo digo, ¿pero qué es eso? Es indisciplina bañarse el sábado. Entonces, yo digo, estamos observando eso por una costumbre de un pueblo, porque me parece a mí que los cubanos acostumbran a bañarse por las noches. Y que o estamos practicando eso. Por favor, eso es silencio.
¿Has hecho ya dos preguntas?
Sí, quisiera que
bueno, sí, pero deja que te responda, se le va a olvidar al conferencista.
No, sí, tienen que verlo bien. O sea, estoy hablando acerca del extremo.
Ah, el extremo.
Sí, toqué las imágenes y sábado tengo otro poco que quisiera que algún día el concilio se pusiera al frente y contestara una a una todas esas preguntas. No se las puedo hacer todas, pero quiero hablarle de esto para ver qué piensa usted. No quiere decir tampoco que usted piense así, todos vamos a pensar igual, aunque debemos de pensar todos igual, porque debemos de llegar a la unidad.
Amén.
Y si no, y mire, es lamentable que nuestra iglesia, yo creía que nosotros teníamos diferencias en asuntos disciplinarios, de organización, de orden. Pero es lamentable que nos estamos acercando, no sé, a los 70 años de fundada la iglesia, y que todavía en cosas de doctrina, como de los mandamientos, estemos divagando y hay algunas opiniones variadas. Entonces, por ejemplo, estábamos lo del sábado, lo de bañarse el sábado. Me parece a mí que eso se acostumbró porque la iglesia no se puede seguir manejando al grupito que formó David y yo, porque ellos vivían en un campamento allí y era un poquito. Entonces resulta ser que porque a David y yo no se bañaban de día, entonces todos los demás no se bañaban de día, entonces nadie se bañaba el sábado. No, es una idea, algo que... Pues, entonces resulta ser...
Deja que te responda sobre el baño en sábado, porque eso mucho les interesa aquí.
Al respecto, nada he encontrado en la Biblia, ni en el manual, ni en circular alguna.
Tocante al baño.
David y yo no recomendaba que no se bañara en sábado.
No, chico,
no sé por qué no lo conocí.
Es prohibido bañarse en sábado.
Es cierto que como algunas cosas entre nosotros se hizo tradición y se nos, por ejemplo, cuando yo era miembro de la iglesia, no vivía en el campamento, por supuesto, y los sábados por la mañana yo me daba un buen baño para ir a la iglesia, hasta que los pastores me orientaron que no debía hacerlo.